Bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al exterior. Así comienza nuestro programa del día de hoy, saludándoles desde la ciudad de Buenos Aires, como todos los días, a metros del obelisco, a metros del río que nos une con la República Oriental del Uruguay y, por supuesto, en el edificio histórico, en la Catedral de la Radio, en Maipú 555. Guillermo Vega en la operación técnica, mi nombre es Juan Sixto y como siempre les decimos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail que es juansixtoradio@gmail.com. También tienen una dirección postal que justamente es la de la Catedral de la Radio, Maipú 555, código postal 1006, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Recordarles siempre que pueden escuchar nuestro programa en diferentes repeticiones dentro del esquema de programación de nuestra querida emisora en el 7570 kHz transmitidos gracias a WRMI. Y también en radionacional.com.ar/RAE. En ese portal ustedes van a encontrar la grabación de nuestro programa, las grabaciones de nuestro programa, pero además las grabaciones de las 8 emisiones que realiza nuestra querida radio, por supuesto en 8 idiomas diferentes, con todo el equipo de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Ustedes saben que siempre hablamos de cultura, de artistas, de libros, de música y de cine y series. Y en este caso vamos a hablar de series, de la serie de un gran personaje. Porque hay personajes que pertenecen a una época y hay otros que con el paso del tiempo terminan convirtiéndose en parte de la memoria de un país. Moria Kazan pertenece a esta segunda categoría, ¿no? La de la memoria de un país. Su nombre artístico, su voz, sus frases, su manera de mirar a cámara y esa capacidad para convertir cada aparición pública en un acontecimiento hicieron que su trayectoria dejara de ser solamente una carrera en el espectáculo para transformarse en un fenómeno de la cultura popular argentina. El 16 de agosto de 1946 nacía en Buenos Aires Ana María Casanova, la mujer que años más tarde sería conocida como Moria Kazan. Es decir, hace unos días nomás cumplió 80 años. Y a través de ese cumpleaños, su historia llegó a Netflix mediante una serie de ficción que lleva su propio nombre y que propone algo particular, que una artista tan acostumbrada a ser observada participe también en la construcción del relato sobre su propia vida. La serie fue creada y dirigida por Javier Bardenkauer y se estrenó mundialmente el 14 de agosto de este año. Tiene 8 episodios y reconstruye distintas etapas de la vida de Moria Kazan con Sofía Gala Castiglioni, que es su hija y es la protagonista de la etapa más joven de Moria Kazan en la serie. Griselda Siciliani también es una Moria Kazan de mediana edad y Cecilia Roth es la Moria Kazan de estos tiempos. 3 actrices maravillosas, la primera hija de Moria Kazan y de Mario Castiglione. La propia Moria también forma parte de este dispositivo narrativo, de modo que la producción no pretende ser una biografía tradicional, sino una recreación dramática sobre la fama, la identidad, la memoria y la invención de este personaje público. Y para comprender por qué esta historia despierta tanta expectativa, hay que volver al principio. A esa Buenos Aires en la que el teatro, la revista, la televisión, la radio y el cine formaban una parte central de la cultura popular, porque Moria no llegó a un lugar ya construido para ella. Fue modificando ese lugar a medida que lo iba ocupando.
¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida. Yo no soy una persona común. Y mi historia tampoco. Soy el obelisco con tetas.
Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día.
¡Basta! Me despido de tus celos, porque la única trompada que voy a soportar de ahora en más es la trompada del éxito.
¿Ustedes son Carlos y Alberto?
Sí.
No quiero que nadie me toque el culo. Lo quiero por contrato.
¡Hola!
Quiero ser inmortal.
¡Un, dos, tres! Monumental Moria. Este se lo sentí.
Paría una mujer, paría una rival.
Yo quiero vivir con vos, no para vos.
¿Y quién lo dijo? Bueno, escúchame, esta semana tenemos de todo.
Mamita, si querés llorar, llorá.
Después parece que yo hablo de... Yo no hablo de nadie. Todos hablan de mí.
¿Cuántos tienen?
23. ¿Y el tuyo cuánto tiene?
45. Empieza el show, papi.
¿Qué pasa, So?
Estoy empezando y no quiero hacer todo exactamente como lo hiciste vos.
¡Fuera! Te dije.
Ya sé que es un juego.
Y ahora quiero ir un corte yo, porque voy a llorar. Y después sigo con más mierda para todos los que hablan de mí. Basta con esta que metí, me hartaron.
Pues no quiero jugarlo más y vos no vas a cambiar.
Mi hija, esa es mi kriptonita.
Chicas, ¿están para salir?
Yo no hago el programa. No lo hago. Retírate vos, por favor. Retírate. Andate de acá. Atrevida. Venga, champanera.
¿Te gusta?
Divinas.
¿Cuánto?
5 años.
Soy la difunta Correa, mi amor.
Soy meme.
¿Alguna vez le pediste perdón a alguien vos?
No.
Siempre fui una distinta, una marciana. Una mostra.
¿Qué le pasa a la tribuna Lumpen? Decorado Lumpen, se calla, son decorado.
Olvidar el plan. Te digo ya que no saldrá. Aquí ahora como norma universal. Mi nueva religión, la impermanencia.
Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto. Al futuro lo he dejado atrás. El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba. Solo creo en el momento actual. Queda en pura fantasía. Carpe diem es la única verdad. Tenemos que seguir burlando el porvenir. Lo que será, será.
Si te creías inmutable y racional, cometes un error elemental. El día a día como sola realidad no cuenta más que hoy.
Ahí teníamos a las hermanas Bertoldi, Marilina y Lula haciendo Momentísimo Absoluto, un tema de Fangoria que ellas versionaron para la serie de Moria Kazan. Antes de convertirse en Moria Kazan, Ana María Casanova fue una joven de Buenos Aires que había comenzado a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires. También se había acercado a la danza y a la música, pero su camino terminaría tomando otra dirección. En los años finales de la década del 60, entró en contacto con el mundo del teatro de revista. Un género que tenía en la ciudad de Buenos Aires una tradición profunda y que combinaba humor, música, baile, actualidad y una fuerte presencia de las figuras femeninas. Su debut profesional en el teatro está asociado a cuando la abuelita no era hippie, así se llamaba la obra, en el teatro El Nacional, en 1970. Desde allí comenzó una carrera que se desarrollaría en un espacio teatral que tenía como uno de sus centros naturales la calle Corrientes. Por eso esta radio, Radio Nacional, o lo que fue el edificio de Radio El Mundo, queda donde queda, a metros de la avenida Corrientes, porque estaban todos los teatros, el mundo artístico continúa siendo de esta calle. Pero volviendo al teatro de revista, no era un formato menor dentro de la cultura popular argentina. Había sido uno de los grandes géneros del teatro porteño y había dado a conocer a figuras como Tita Merelo, Nélida Roca, Nélida Lobato y Zulma Fayad, entre muchas otras, claro. El Teatro Maipo, por ejemplo, se convirtió en uno de los grandes templos de esa tradición y entre sus grandes vedettes estuvo también Moria Kazan. En 1973, su presencia en Frescos y Fresquitas, en el Teatro Astros, marcó otro momento importante de su ascenso dentro de la revista. El productor Carlos Appetit fue una figura fundamental en la consolidación de aquella etapa y la historia del género permite entender qué significa entonces ser vedette. No se trataba únicamente de aparecer en escena, sino de sostener un cuadro, participar del humor, del baile y de la imagen general del espectáculo. Moria Kazan fue aprendiendo ese lenguaje, pero también fue modificándolo. Con el tiempo, la vedette dejó de ser para ella una categoría suficiente. Comenzaba a aparecer una personalidad escénica que no dependía solamente del cuerpo, del vestuario o de la coreografía, sino también de la palabra, de la actitud y de una presencia que pedía cada vez más espacio.
Atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera, crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, y mucho más viví a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, por el que viví. Sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y si reí fue a mi manera. Te pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar, si hay que morir. Nada dejé sin entregar, por el que viví, siempre viví a mi manera.
María Marta Serra Lima con A Mi Manera. La historia de Moria Casán no puede separarse de la historia del teatro de revista argentino, pero tampoco puede explicarse solamente desde ese género. La revista le ofreció una puerta de entrada a la popularidad y al mismo tiempo un escenario en el que pudo experimentar con distintas formas de presencia. En aquel teatro las categorías estaban muy marcadas: coristas, bailarinas, segundas vedettes y primeras vedettes. Todas tenían funciones diferentes dentro de un espectáculo que construía gran parte de su atractivo alrededor del cuerpo, del glamour, del machismo y del exhibicionismo. Moria conoció ese sistema desde adentro y con el tiempo fue marcando límites. Límites a los demás, claro, ampliando los suyos. Todo del papel que se esperaba de una vedette, Moria lo rompía, lo ampliaba. Su trayectoria teatral fue extensísima. Participó en numerosos espectáculos y atravesó distintas etapas del género, desde la revista más tradicional hasta propuestas que combinaron comedia, cabaret, musical y otros lenguajes escénicos. Su carrera incluyó temporadas en Buenos Aires, Mar del Plata, Villa Carlos Paz y también presentaciones fuera de Argentina. Esa capacidad para trasladarse entre diferentes escenarios ayuda a explicar una de las características centrales de su trayectoria. Moria Casán nunca quedó atada a un único formato. Cuando el formato cambiaba, ella también cambiaba el lugar dentro del espectáculo. Por eso su figura terminó siendo más grande que la categoría de vedette. Pasó a ser una personalidad escénica con identidad propia. una artista cuya presencia podía organizar un espectáculo, una entrevista o un programa de televisión. Esa transformación sería fundamental para todo lo que vendría después.
Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños, ay dueño, de tu amor quiero ser. Dame del ayer las heridas, vida, junto a mí has de tener, ay. Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu presencia destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños, ay dueño, de tu amor quiero ser. Las heridas, vida, junto a mí has de tener, ay. Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu frase destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que de amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti.
Sandro Cono, Rosa, Rosa. El paso del teatro al cine y a la televisión fue una parte natural para Moria Casán. Pero claro, decisiva. Decisiva como figura popular. Durante los años 70 y 80, el cine argentino de comedia popular tenía una relación muy estrecha con las figuras que venían del teatro y de la televisión. Moria compartió esta etapa con artistas como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Jiménez, Alfredo Alcón y China Zorrilla, entre muchos otros. Su filmografía incluyó comedias populares y producciones en las que la presencia de las figuras del espectáculo eran parte central del atractivo. Pero sería la televisión la que cambiaría radicalmente la relación entre Moria y su público. El teatro exige que el público se traslade hasta una sala. La televisión, en cambio, lleva a la figura hasta el espacio cotidiano, hasta la casa de las personas. De esa manera, Moria Casán dejó de ser solamente una artista que se veía en el escenario y pasó a convertirse en una presencia habitual dentro de los hogares argentinos. Trabajó en ciclos de humor, ficciones, programas de entrevistas y formatos propios. Entre los programas que forman parte de su recorrido aparecen El Club Privado de Moria Casán, Las Tretas de Moria Casán, Monumental Moria, Amor y Moria, La Noche de Moria, Entre Moria y Vos, A la Cama con Moria. Esa diversidad de formatos fue importante porque le permitió desarrollar una herramienta que terminaría siendo una de sus marcas más reconocibles, la conversación. Moria no dependía únicamente de un texto escrito o de un personaje. Podía improvisar, discutir, provocar, entrevistar, responder y convertir una situación imprevista en contenido televisivo. A Moria se le dice la lengua karateca.
Pero mirá, si yo necesito de este mamarracho, pero yo, además te lleva a la producción había, claro, establecido eso, yo no sé ni sé dónde queda eso, pero ya cuando le vi la cara a la mina, que estaba metida en todas las notas, desesperada para salir, desesperada para salir, lo único que quería era el banner, a mí me quiso dar una cosa de reina, digo, ¿qué es esto? ¡Fuera! Le dije, ¡fuera con esta corona! Y además, cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos, platitos inmundos, con sándwich cuadraditos así de mala calidad, donde el jamón no era jamón, era japaleta, todo berreta. Yo no como esto. ¿Cómo vas a comer harina después de una función? Que sos una vaca. No puede ser. Si vamos a comer, nos tenés que dar comida, no sándwichitos de bondiola y de paleta y pedazo de imbécil. Avara. Y además, la desesperada porque saliéramos. Y mi amiga Zeta fue a pedir una copa de champán para brindar. ¿Para qué? Dice, no, acá no se da champán, toma agua. Vos sabés, a Zeta le decís, toma agua y le insultás. Sí, el cambio dijo, toma agua y trajeron la cuenta. Digo, ¿qué? La cuenta de ninguna manera. Dice, decile a la dueña que venga acá. La dueña dijo, decile a Moria que venga acá. Por supuesto, ya querés que guerra conmigo.
Ah, ese fue el momento que vos vas ahí.
¿Qué momento? Entonces fui y dije, ta, le dije justo cuando al empresario, a Marín, después de 2 horas iba a cortar lo que le habían traído, la inmundicia. Menos mal que no comió, porque todas estuvimos descompuestas con botulismo. Le voy a hacer una denuncia con bromatología. Estuve descompuesta, te juro. ¿Por qué me tengo que bancar un dolor de estómago y vómito por un pollo de mierda que me dio esta mujer? Por supuesto, y todas las chicas. Escúchame lo que te digo más. Escuchá. No, Zeta fue a pedir agua y nos trajeron una cuenta de una copa que no era champán, era sidra caliente.
Me dicen la pantera. Me dicen que soy como una fiera. Porque yo ataco sin frenar el amor.
Me dice la pantera.
Y de un zarpazo arranco el corazón. Y de un salto me escapo. No hay nadie como yo. Me dicen la pantera. Me dicen que soy como una fiera. En esta selva yo soy el mejor.
Me dicen la pantera.
Nadie se atreve a discutirme, no, porque envuelto mis garras y tiemblan de terror.
¡Eso! ¡Cuidado con el zarpazo, señora! ¡Ahí salta la pantera!
Me dicen la pantera. Me dicen que soy como una fiera. Porque yo ataco sin frenar el amor.
Me dicen la pantera.
Y de un zarpazo arranco el corazón. Y de un salto me escapo. No hay nadie como yo. Me dicen la pantera. Me dicen que soy como una fiera. Porque yo ataco sin frenar el amor.
Me dicen la pantera.
En esta selva yo soy el mejor.
Me dicen la pantera.
Y de un zarpazo arranco el corazón.
Me dicen la pantera.
Nadie se atreve a discutírmelo.
Pocho la Pantera, haciendo Me Dicen la Pantera, la canción de Rita Tordero en Monumental Moria. Los años 80 fueron una etapa particularmente importante para la cultura popular argentina. El país atravesó el final de la última dictadura cívico-militar, el regreso de la democracia en el año 83, y una profunda transformación en los modos de hablar, de mostrarse y de relacionarse con los medios. La televisión ganó un lugar cada vez más central y el espectáculo popular se convirtió en uno de los espacios donde podía verse la transformación de la sociedad. En ese contexto, Moria Kazan consolidó una personalidad pública que ya no dependía únicamente de su condición de vedette. Su participación en la televisión y el cine, junto con sus trabajos teatrales, fue ampliando el alcance de su nombre. El paso por programas de humor y la participación en producciones con figuras como Alberto Olmedo contribuyeron a que su imagen trascendiera el circuito estrictamente teatral. Hay además un cambio importante en la manera en la que Moria Kazan se presenta a sí misma. Su personaje público empezó a tener una autonomía cada vez mayor. No era solamente una mujer que aparecía en un espectáculo. Era Moria Kazan como nombre, como voz y como marca. Esa diferencia resultaría fundamental en las décadas siguientes porque le permitiría pasar de un formato a otro sin necesidad de reconstruir completamente su identidad. También es importante recordar que la revista porteña formaba parte de una tradición mucho más antigua que la propia Moria Kazan. Había nacido y crecido como un género popular aquí en la ciudad, con una larga historia de humor, música, actualidad y figuras estelares. Moria se incorporó a esa tradición, pero terminó llevándola hacia otra parte. El personaje de la vedette se fue mezclando con el de la actriz, con el de la conductora, la empresaria y finalmente la personalidad mediática. Claro, su talk show fue maravilloso. Las peleas en vivo y la relación de ella con el público hizo una marca registrada.
¿Qué me importa si yo me muero de plena?
¡Oye!
Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena. Prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón. Porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz.
Pero con vino tinto y panto, pero con vino tinto, pero con vino tinto y panto, pero con vino tinto, pero con vino tinto y panto, pero con vino tinto, pero con vino tinto y panto, pero con vino tinto.
Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón.
Porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz.
Pero con vino tinto y panto, pero con vino tinto, pero con vino tinto y panto, pero con vino tinto, pero con vino tinto y panto, pero con vino tinto, pero con vino tinto y panto, pero con vino tinto. Yo me muera, no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena.
Y si no me muero, tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera.
Cuando yo me muera, cuando yo me muera, quisiera morirme.
Quisiera morirme, morirme de plena.
Oye, compadre, no me puedo dar. Quisiera morirme, morirme de plena.
Muriendo de plena, dice Rubén Rada, la cortina del programa Entre Moria y Vos. Pero volvamos al teatro. Si hay un título que permite comprender la dimensión teatral de Moria Kazán y que no tiene que ver con el mundo de la revista, ese título es Brujas. La obra se estrenó en 1991 y se convirtió en uno de los grandes éxitos de la escena argentina. Moria compartió el elenco con Nora Cárpena, María Valenzuela, Graciela Dufó y Susana Campos. Esa era la formación original y la obra tuvo una larga historia de reposiciones y reencuentros. Brujas es importante porque ayuda a corregir una idea muy simple sobre Moria, la de su trayectoria, que puede explicarse únicamente desde la televisión o desde la exposición mediática. El teatro fue siempre uno de los ejes de su carrera. Allí existe una relación diferente con el público. No hay edición, no hay repetición de la toma, no hay posibilidad de detener la función. Todo ocurre en tiempo real y Moria desarrolló en ese territorio una capacidad de presencia que luego llevó a la televisión. Con el paso de los años, Brujas regresó a los escenarios en distintas ocasiones. La obra tuvo reposiciones a los 20 y a los 30 años de su estreno, lo que permite observar otra de las características de la carrera de Moria: la capacidad de volver sobre su propio pasado sin quedar atrapada en él. En paralelo, durante los años 90, Moria continuó trabajando en teatro, cine y televisión. Participó en ficciones y encabezó nuevos espectáculos. La década la encontró ya con una identidad muy consolidada, pero el cambio de siglo le propondría un desafío diferente. La televisión dejaría de ser un medio donde ella participaba para convertirse en un espacio donde podía ocupar el centro absoluto de la conversación. Entrevistas maravillosas, palabras exclusivamente de Moria, frases icónicas. Y entre esas frases se encuentran quiénes son y tiene que ver con un enojo de Moria. Y esa frase fue tan popular y está tan instalada que hasta tiene una canción por una de las figuras más importantes del pop latino.
Dejar de lado el ambiente, ¿qué ambiente? Si no existe, son todos decadentes. ¿Qué ambiente? Ambiente con olor a escatológico. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué figuras hay? Por favor, mi amor, ¿qué ambiente? Todos decadentes, mentirosos, decrépitos, dan vergüenza verlos. No me deja de lado, me idolatra tipo la difunta Correa, la santa de las tetas. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son?
Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras?
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Mienten, me impresiona mi impacto. Tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes. Estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad.
¿Quiénes son?
Ni un te odio, ni un te quiero. Todo fake y yo lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras?
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras?
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
Mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado.
Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad.
¿Quiénes son?
Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado.
¿Quiénes son? Lali Espósito. Ustedes saben que esta canción, bueno, sí, claro, está inspirada en la frase de Moria, ¿quiénes son? Pero en su presentación en el estadio de Vélez Arfiel, Lali Espósito invitó a Moria Kazán a bailar esta canción y el estadio estalló en aplausos y ovación para Moria Kazán, al quien llamamos la lengua karateca o la Wan. Moria tiene muchos apodos. Pero con el cambio del siglo, la televisión argentina también cambió, y en eso estábamos. Los programas de espectáculos, los talk shows, los realities y los formatos de competencia fueron ganando espacio. Y la frontera entre la vida privada, el entretenimiento y la información se volvió cada vez más delgada. Moria Kazán encontró en ese nuevo escenario un territorio natural. Entre 2001 y 2003 condujo Moria, que posteriormente pasó a llamarse Entre Moria y Vos. Su experiencia como conductora le permitió profundizar una de las facetas que ya había desarrollado en otros formatos, esto de la capacidad de convertir una conversación en un espectáculo, como escuchamos en estos audios. Pero uno de los grandes giros llegaría con Bailando por un Sueño. En 2006 participó como concursante y llegó hasta las semifinales. Al año siguiente fue convocada como jurado. Y esa decisión terminó produciendo uno de los cambios más importantes de su carrera televisiva. Moria dejó de ser solamente quien aparecía en la pantalla para ser también quien evaluaba a las personas que aparecían en la pantalla. Su silla en el jurado se convirtió en uno de los espacios de opinión, humor, discusión y frases que rápidamente trascendían el programa. Su presencia en Bailando por un Sueño se extendió durante varios años y con distintas interrupciones volvió a formar parte del programa en 2023. Pero más importante que la cantidad de temporadas es lo que ese formato reveló. Moria había conseguido convertirse en un propio formato. Desde entonces pasó por programas de humor, entrevistas, magazines, realities, ficciones y ciclos de actualidad. La televisión había cambiado muchas veces, pero Moria había encontrado la manera de cambiar con ella. Vamos a escuchar una promoción que hizo Netflix con motivo de promoción de la serie Moria Kazán. Se encuentran Sofía Gala Castiglione con el personaje de Moria, es decir, la hija verdadera de Moria, encarnando a Moria Kazán de joven, siendo entrevistada por la verdadera Moria Kazán.
Muy too much forever, mi amor. Bueno, ¿qué pasa si el día de mañana me convierto en madre y cuando decido volver al ruedo, que igual de ninguna manera nunca voy a parar, descubro que alguien quiere usurparme el trono, mi amor?
Todo equivocado, todo wrong.
¿Todo wrong?
Primero que no tengo como anhelo ser madre.
Muy bien.
Segundo que nunca pienso que mi estabilidad va a caer porque yo soy mucho más que un estado. Si me tuviera que definir, no puedo, pues soy tan too much que no puedo.
Muy too much. ¿Y cómo sigue mi carrera siendo too much?
Como siempre siguió y ocurrió desde el comienzo, no te la tenés que creer. Plana tierra, siempre en eje. Ninguna porosidad que no te entre nada del exterior, ni lo bueno ni lo malo regular. Querete, priorizate, elegite y con eso el universo es tuyo.
Querete, priorizate, elegite.
Y muy too much forever. ¿Ok?
Se muestra como una mujer muy segura, pero debe haber algo que la ponga en jaque. ¿A qué le tiene miedo?
A no ser yo.
¿Quieren saber qué tengo?
¡Sí!
¡Crisis de identidad tengo! Porque no puedo ser más yo.
Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso, el viento la secará.
Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco. Se llama tristeza y soledad.
Va cayendo una lágrima en tu mejilla. si no la beso el viento la secará.
Quiero llevarla siempre en mi recuerdo para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa. Cuando le das amor, paga con dolor. Que se llama tristeza y soledad.
Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento la secará.
Va cayendo una lágrima, Los Iracundos, que también son la banda sonora de la serie Moria. Una biografía de Moria Kazán no puede contarse únicamente a través de los éxitos. Su vida pública también estuvo atravesada por episodios judiciales y controversias que tuvieron una enorme repercusión mediática. El caso más conocido fue el de Paraguay, que comenzó en 2012 a partir de una denuncia relacionada con joyas que habían sido prestadas para una presentación. La causa continuó durante años y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más expuestos de su vida pública. En diciembre de 2015, Moria viajó a Paraguay para regularizar su situación judicial y fue detenida. Posteriormente fue trasladada a la cárcel del Buen Pastor en Asunción. Durante el ingreso al penal se encontró una pequeña cantidad de cocaína entre sus pertenencias, lo que dio origen a otro proceso judicial. Finalmente pasó 9 días privadas de su libertad. La situación fue resuelta mediante distintas decisiones judiciales y distintos acuerdos. En el caso de las joyas se estableció una salida alternativa y Moria quedó sujeta a determinadas obligaciones. El proceso finalmente quedó cerrado en 2018, después de años de trámites y comparecencias. Este episodio es relevante no por el escándalo en sí mismo, sino por lo que permite observar sobre la relación entre una persona famosa y la exposición pública, ¿no? La vida de Moria había dejado de desarrollarse solamente sobre los escenarios. Cada movimiento podía convertirse en noticia, cada conflicto podía transformarse en contenido y cada crisis podía ser incorporada al personaje público. La serie de Netflix también aborda algunos de los aspectos más oscuros y controvertidos de su vida, pero lo hace desde la ficción y desde una reconstrucción dramática. Por eso es que es importante diferenciar los hechos documentados de la forma en que una obra artística decide representarlo. La serie no es un expediente judicial ni una biografía académica. Es una interpretación dramática de una vida pública.
Yeah.
Quizá la mejor manera de cerrar esta historia sea volviendo al principio. Ana María Casanova nació en Buenos Aires en 1946 y entró al mundo del espectáculo a través del teatro. Desde aquel primer paso en la revista hasta hacer una serie en Netflix, pasaron más de 50 años de trabajo. En ese tiempo cambiaron los teatros, cambió la televisión, cambió el cine, cambió la forma de consumir entretenimiento y cambió también la relación entre las figuras públicas y quienes la miran. Moria, sin embargo, encontró una manera de permanecer.
Sin embargo, me atormento porque la sangre te llevo y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar.
Nos vamos, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos, por elegirnos. Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Nos encontramos en cada momento. Chao.
Temblando de ansiedad, quiero en tu brazo.